Ya las primeras detenciones. Y los científicos salen hoy a la calle en unas 500 ciudades de todo el mundo en una iniciativa que nació en Estados Unidos como protesta a las políticas de Donald Trump.
Titulares del Deportales Salguero.
A punto de arrancar la segunda parte en la Rosaleda del partido que abre la jornada de este sábado entre Málaga y Valencia. De momento gana el Málaga 2-0 con tantos de Recio y Sandro. El gran partido de la jornada es el clásico que se juega mañana en el Bernabéu a las 9 menos cuarto. El Madrid se ha entrenado con Bale, aunque Zidane no ha confirmado si jugará, en el Barça, pendientes de Neymar y de si el TAD le concede la cautelar. La reunión para estudiar lo del TAD, prevista para las 12, no se ha celebrado. La jornada de este sábado se completa a las 4 y cuarto con el Villarreal Leganés, a las 6 y media Osasuna Sporting, 9 menos cuarto, Español Atlético de Madrid. Además, el ciclista italiano Michele Scarponi, ganador del Giro de Italia en 2011, ha fallecido atropellado por un camión, y en tenis, Master 1000 de Monte Carlo, acaba de arrancar la semifinal entre Albert Ramos y el francés Puig. Esta tarde Nadal se mide al belga Goffin.
2 y 6 minutos, se quedan con el espejo, se quedan con Álvaro Real. La información vuelve a las 2 y media aquí, en el informativo Mediodía.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Álvaro Real.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Para que se produzca un caso de corrupción, solo hacen falta tres actores. Uno, el que corrompe. Dos, el que acepta el soborno y se convierte en corrupto. Y tres, los que conocen lo que ocurre y miran para otro lado. Los tres son necesarios. Ante la crisis financiera y económica que hemos vivido, Benedicto XVI ya lo advertía. El mercado no es un sistema que funciona solo, independientemente de la ética, pues la economía es una actividad humana y como tal es una actividad moral de la que la persona es responsable. Cambien la palabra mercado y economía por democracia y política y encontrarán la causa de lo que estamos viviendo en estos días. La corrupción es un problema que preocupa y mucho al Papa Francisco. Es un tema recurrente, muy recurrente en sus homilías. Lo peor de un corrupto, dice Papa Francisco, es que un corrupto no siente la necesidad de pedir perdón, porque le basta el poder sobre el que apoya su corrupción. Continuaba el Papa. Hay un momento donde la costumbre del pecado, o un momento donde nuestra situación es segura y estamos bien vistos y tenemos mucho poder, que el pecado deja de ser pecado y se convierte en corrupción. Algo de esto ha ocurrido en España en los últimos años. Algunos, y digo solo algunos, se acostumbraron tanto a las comisiones, los regalos, las prebendas, las licitaciones, los negocios, la evasión de impuestos, que llegaron a no sentir que esto era algo inmoral, se convirtieron en corruptos. Unos pensaban que pagar por un contrato era lo normal. Otros llegaron a creer que todos cobraban comisiones por ofrecer esos contratos, y los que guardaron silencio o no quisieron creer lo que estaban viendo o llegaron a pensar que todos lo hacían y que era mejor mirar para otro lado. Líbranos del mal, decimos los cristianos al finalizar el Padre Nuestro. Hoy queremos comenzar haciendo nuestras las palabras del Papa Francisco en su misa en Santa Marta. Pecadores, sí, Señor, lo somos todos, pero corruptos, nunca. Pidamos esta gracia. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Pues muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que todos somos un poco como Santo Tomás.
Fíjate, sí, en el Evangelio de mañana, en el Día de la Divina Misericordia, es la duda de Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Al final se acerca a Cristo y entonces es cuando le arranca la confesión al tocarle con sus propios dedos las llagas. Simplemente yo digo una cosa. Cuando hablamos, por ejemplo, del hombre de hoy en su tecnología, muchas veces no aceptando las verdades trascendentes. Mira, el año pasado recuerdo que por estas fechas vi la película Risorto, Resucitado.
Claro.
Y entonces resulta que el soldado que había estado, el centurión que había estado en el momento de la muerte de Cristo, como un protagonista ficticio, se une cuando está con los apóstoles almorzando, y en ese momento le dice: es que fíjate, los intereses de mi imperio que sueña para el hombre y para la humanidad me impide aceptar lo que tú ahora quieres proponer. Y entonces yo pensé, esta es la clave de tantas veces en el hombre. Pero ¿sabes qué pasa? Que en la Divina Misericordia de Cristo, que sin dejar de ser Dios se hace hombre, se abaja a Tomás como a los demás y con humildad le dice: tú con humildad toca, y en ese sentido, igual que él se hace humilde, te invita a ti también a ser humilde y a reconocerle.
Humildad. Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis, hasta mañana.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años,
Estoy casi por no hablar y dejar que suene la canción todo el rato. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué
está
tal?
Bonita.
A mí no me importa tampoco, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de una prisión sin policías. ¿Cómo es posible esto?
Pues porque todo cambia, como dice Mercedes Sosa. Mira, en América Latina y Brasil en especial, la violencia y la inseguridad pues alcanza y cada vez más niveles muy alarmantes. Son noticias cada día de secuestros, asesinatos y violaciones. En este contexto, que ya ocurría hace tiempo y sigue ocurriendo, hace más de 40 años nació una experiencia, concretamente en Brasil, de atención en cárceles y reinserción, pero donde los detenidos no son presos, sino que se llaman recuperandos, y donde las llaves de las celdas no las tienen los guardias, que no hay, sino los propios condenados. Se llaman centros APAC, que significa Asociación para la Protección y la Asistencia a los Condenados, y gestiona más de medio centenar de centros en Brasil y su sistema se ha extendido a 20 países más. El viernes, su director ejecutivo, un fiscal del Tribunal Supremo y una abogada participaron en una de las mesas redondas de Encuentro Madrid para presentar esta iniciativa que demuestra que se puede recuperar a la persona deshaciéndose del criminal. De hecho, si ves vídeos que hay en las puertas de acceso a PAC, se lee: aquí entra la persona, el crimen permanece fuera. Vamos a escuchar a uno de los recuperandos de una PAC en Costa Rica.
La importancia de los APAC es que la persona tiene una oportunidad de cambio, una oportunidad de valorización humana. En APAC, con todas las terapias psicológicas, con todas las oportunidades de aprendizaje, de estudios, yo creo que ahí viene el cambio. Usted empieza a sentirse mejor consigo mismo, empieza a adquirir un poco más de confianza, de seguridad, empieza a darse cuenta de que usted vale mucho, de que su vida no está perdida por estar preso.
Más que una reinserción, parece una conversión.
Es que juega mucho, está en el clavo. Mira, aquí no hay policía ni funcionarios de prisiones, no hay uniformes, no hay números, hay nombres y apellidos, pero esto no busca una redención gratis, sino que a través de la confianza, de la disciplina y de hablar de Dios y del amor de Dios, se llega a una recuperación total del ser humano. Te voy a contar muy rápidamente el caso de Walter, que estaba condenado por asesinato en Brasil. Llegó y, como todo asesino, obvio, se mostraba pues hostil, pero fue poco a poco comprobando que era verdad lo que dijeron nada más entrar. Nos fiamos de ti, le dijeron. Fíjate, al poco tiempo llegó un joven condenado por abusos sexuales a menores, venía de otra cárcel, le habían dado una paliza que estaba irreconocible, había descuidado su higiene, su salud, nadie se le acercaba, pero un día descubrieron a Walter, el asesino, curándole las heridas en la enfermería. Él fue el único que se acercó a él. Bueno, ese es un ejemplo de muchos. Se autogestionan, ellos limpian, ellos cocinan, mantienen el orden, incluso tienen un consejo de sinceridad y solidaridad. Son centros pequeños, hay máximo de 200 y las cifras hablan por sí solas. La tasa de reincidencia de los internos es de un 10%, una cifra que es excepcional para países como Brasil. No hay motines y en 40 años de historia solo han tenido 2 fugas, así que los resultados son tan espectaculares que cada vez más jueces deciden enviar a estos centros a las personas a las que juzgan.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Y eso gracias. Que no querías hablar. Pues llegas a querer hablar,
muy rápido,
hace 25 minutos.
Espera, solo una cosa más. Hay una exposición en Encuentro Madrid, comisariada por Javier Restán. Se puede ver esta tarde y mañana sobre los centros APAC.
Pues muchísimas gracias. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, vamos a comenzar hablando de las audiencias del Papa hoy. ¿Cómo fueron?
Pues han ido, la verdad, que estupendamente. Y lo digo de corazón porque ahora mismo os estoy hablando desde la Plaza de San Pedro. Precisamente, ¿por qué motivo? Pues porque el Papa ha concedido de forma privada una entrevista a Oscar Camps, el director de Proactiva Open Arms, que como sabemos es una organización que se dedica a rescatar y ofrecer primeros auxilios a los refugiados que se encuentran a la deriva en el Mediterráneo. Y Oscar Camps ha podido contar al Papa de primera mano la tragedia que él presencia a diario en el mar. Se ha emocionado Oscar al contarnos que el Papa pues prácticamente se ha quedado boquiabierto cuando le han contado la realidad. Es que 150 niños han muerto ahogados en el Mediterráneo solamente lo que va de 2017, ellos mismos han podido rescatar a varios de estos niños ahogados. Es posible que este fin de semana volvamos a repetir la cifra brutal de 8.500 rescates en tres días, tal como ocurrió justo en el fin de semana de Semana Santa, el viernes, el sábado y el domingo. Entonces, Óscar nos está contando, ahora mismo acaba de finalizar una improvisada rueda de prensa. El Papa le ha estado escuchando sobre el cogido, ¿no? Y en la misma reunión sobre la marcha, que eso es casi uno de los detalles más importantes, el Papa ha sacado un papel y le ha apuntado un teléfono para que esta misma tarde Óscar Camps se reúna con un responsable de la Curia para poner medidas concretas para ver en qué aspectos puede ayudar el Papa a las ONGs que están trabajando en el Mediterráneo. O sea, realmente más práctico imposible, uh-huh. Álvaro, ¿no? Sí, una reunión esta misma tarde que va a tener él. Y yo os podría decir, sinceramente, que Óscar ha vuelto a asegurar que aquel primer gesto del Papa que avergonzó a Europa durante su visita a Lesbos, cuando los líderes, a todos los líderes europeos, les dejó, digamos, que con la boca abierta al traerse a varias familias, pues este mismo gesto continúa demostrándose cada vez que Francisco denuncia el enorme cementerio en el que se ha convertido el Mediterráneo, y asegura el director de Proactiva Open Arms que ahora, en estos momentos, el Papa Francisco es el único líder por encima de Donald Trump sensible a la situación y a la tragedia.
Bueno, y esta tarde, liturgia de la palabra que celebrará el Papa en la Basílica de San Bartolomé, memorial de los nuevos mártires. ¿Cómo será el acto?
Pues va a ser sin duda un acto lleno de significado, porque van a estar presentes varias personas muy relacionadas con estos mártires contemporáneos. Por una parte, va a estar el hijo de Paul Schneider, un pastor protestante asesinado en el campo de concentración de Buchenwald porque había denunciado que el nazismo tenía objetivos irreconciliables con la Biblia, ¿no? Y va a estar también Roselyne, que es la hermana del sacerdote francés Jacques Hamel, conocido por todos, ¿no? Asesinado, como sabemos, el pasado mes de julio por milicianos del ISIS mientras celebraba la misa. Y veremos también a un amigo de William Quijano, más desconocido para nosotros en España. Es un joven de la comunidad de San Egidio que ha sido asesinado en El Salvador hace un par de años por poner en marcha las escuelas de la paz, que en resumen vienen a ofrecer una alternativa a todos los jóvenes que quieren salir de las terribles maras, las pandillas violentas. Por lo tanto, Álvaro, va a ser muy emocionante la reunión de esta tarde con el Papa, sin duda.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Y se está celebrando en Madrid el primer Congreso Internacional de Marketing Religioso Reinspira, que nace con el objetivo de inspirar desde el marketing el nuevo modelo de relación y comunicación de la comunidad eclesial. Un tema curioso y apasionante. Hablamos con Ignacio Antón, representante por los dominicos en el Congreso. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Marketing y religión, ¿qué tienen en común?
Pues bueno, esa es la gran pregunta del Congreso, ¿verdad? Cuando pusimos en marcha este proyecto planteamos ponerlo en marcha hace ya unos años, sabíamos que era un reto atreverse a unir estas dos realidades. La razón es que el marketing tiene cierta mala fama porque suele ser relacionado con el tema comercial, uh-huh. que es la venta, el aumento de beneficio, y evidentemente esta era la principal dificultad. Nosotros creemos que el marketing es una herramienta que ha creado el ser humano que puede ser utilizada con fines comerciales y con otros fines no comerciales.
Por ejemplo, en la mesa redonda de esta mañana tenía como título cómo ofrecer el mejor producto de la historia. Me interesa muchísimo porque llevo 10 años dándole vueltas al tema y aún no consigo saber cuál es la clave. Cuéntanos.
Bueno, ese es un poco el trabajo en el que estamos, ¿no? Realmente lo que todos tenemos que tener claro es que la fe es un don que hemos recibido. Que no se puede adquirir ni es un producto, y esa misma fe es la que nos empuja a predicar. Y predicamos no buscando resultados o éxito, ¿no? La Iglesia no está para servirse a sí misma, sino que está para servir al Evangelio. Pero sí que es verdad que es nuestra responsabilidad procurar todos los modos y medios posibles para que la Iglesia entre en relación con el mundo. Una de las cosas en las que más se insistió en el Congreso es que el mensaje del Evangelio es para todos. Pero claro, no todos somos iguales. Entonces, el marketing puede ser una herramienta muy útil para entablar diálogo con las personas a las que nos dirigimos, que nos va a permitir conocerlas mejor y hacerles llegar pues mucho mejor el Evangelio.
Bueno, el congreso continúa hasta mañana en el CaixaForum, un congreso, como decimos, muy interesante y que merece mucho la pena. Ignacio Antón, representante por los dominicos en este congreso, muchísimas gracias por estar con
nosotros.
Muchas
gracias. Un fuerte abrazo. A vosotros por el interés. Un abrazo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Algo está cambiando en la radio en España. Y según el último estudio general de medios, Tiempo de Juego ya es líder indiscutible del deporte los sábados y los domingos.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Según el EGM, Carlos Herrera consigue su récord histórico en COPE y supera ya los 2 millones de oyentes diarios.
O la radio es contar historias.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza también el mejor dato de la tarde en los últimos 20 años y se convierte en el segundo programa más escuchado de su franja.
A mí me hace gracia.
Gracias a ti, Juanma Castaño marca un récord histórico en el partidazo de COPE y llega a los casi 600.000 oyentes.
A 48 horas de
algo está
clásico
cambiando en la radio en España. Y por eso, te decimos gracias.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Qué bonito sería decirle que es solo un cuento.
Luis Sormier, el fundador de las Hermanas del Ángel de la Guarda, ya es beato. Esta mañana el prefecto para la Congregación para la Causa de los Santos, Angelo Amato, presidía en la Catedral de Oviedo la celebración. Hasta allí nos vamos con nuestro compañero Celso Fernández. Celso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la catedral repleta, más de 2.500 personas, fieles de hasta 11 nacionalidades, especial presencia de las religiosas de la Congregación del Santo Ángel, un gran ambiente.
Sí, efectivamente, un ambiente más. Como dices, unas 2.500 personas, entre las que figuraban, lógicamente, no podían faltar las hermanas de la Congregación del Santo Ángel. Han sido también fieles de hasta 11 nacionalidades los que han acudido, principalmente de Latinoamérica, concretamente Colombia, México, Ecuador, Nicaragua, El Salvador o la convulsa Venezuela. También de África, Guinea Ecuatorial, Malí, Costa de Marfil, y de Asia. Había una religiosa de Japón. En fin, ha sido realmente emocionante la ceremonia.
Bueno, si te parece, Celso, vamos a conocer un poco más al nuevo beato. Para eso vamos a recordar la homilía del cardenal Angelo Amato. Así hablaba de su relación con los demás.
Defiende, por ejemplo, a un hombre acusado injustamente de robo. Ofrece hospitalidad a los exiliados de España, suplica a personas pudientes para ayudar a un muchacho que debía hacerse cargo de la familia por la muerte del padre. Se ocupa de la situación de miseria de la madre de los hermanos. Anima con palabras paternales a una monja gravemente inferma. Era verdaderamente un hombre de Dios, un verdadero santo.
Bueno, Celso, hay que recordar que hablamos de un beato francés, pero que dejó su vida, realizó todo su trabajo en Asturias. Aún se recuerda su paso.
Sí, efectivamente, porque a pesar de sus raíces francesas, el sacerdote, el padre Luis Antonio Ormier, conoció Asturias, concretamente la ciudad de Gijón, donde había sido invitado a la parroquia de San Pedro y quiso fundar allí, en la ciudad, un noviciado para toda Francia y España. A partir de ese momento, sus estancias en la villa de Jovellanos, en Gijón, fueron cada vez más frecuentes y prolongadas, hasta el punto, fíjate, de hacerse muy conocido entre la sociedad gijonesa por su caridad. El propio cardenal Angelo Amato lo destacaba. El padre Ormier era un hombre de gran caridad hacia los pobres, los pequeños.
Creo que incluso lo conocían en el siglo XIX como el Santín.
Exactamente, sí señor. El Santín era como se le conocía aquí en Asturias. Y precisamente moría en Gijón en 1890, el 16 de enero, en el actual Colegio de Santo Ángel, donde, dicho sea de paso, aún se conserva la que fue su habitación. Ahora está convertida en un oratorio. Fíjate tú cómo se le quería en Gijón al padre Ornier.
Bueno, y también durante la ceremonia especial, no sé si decir protagonismo, de la protagonista del milagro.
Pues sí, efectivamente, uno de los momentos más emocionantes se producía precisamente en la procesión del rito de la beatificación, cuando Celina Sánchez del Río, es una mujer de 80 años de edad, es hermana del Santo Ángel, es religiosa en la que obró el milagro de la curación y portaba la reliquia hoy del Beato hasta el presbiterio. Fue un momento realmente emocionante. Se encontraba también a su lado la que fuera su doctora durante la enfermedad, la doctora Pilar Lobo, que no ha querido faltar a esta ceremonia importante de hoy en la Catedral de Oviedo.
Bueno, me imagino que además de estos momentos, el momento quizá que más se recuerda siempre es el momento en el que se lee el decreto y aparece el cuadro con la imagen del nuevo Beato. Ese momento lo habrán vivido de manera especial las hermanas del Ángel de la Guarda.
Pues sí, se descubrió el cuadro que estaba situado concretamente en la parte derecha del altar mayor de la catedral, y es un cuadro de obra del pintor Goyo Domínguez, realizado en óleo sobre lienzo. Representa el carisma del fundador, un hombre amante de la palabra, apóstol de la buena noticia, y al padre Ornier se le ve en ese cuadro, se le ve rodeado de niños del campo, que fueron los que despertaron su verdadera vocación de educador.
Pues Celso Fernández, compañero de Cope Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros y también acercarnos a la figura de este nuevo Beato. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Álvaro.
Y terminamos hablando de fe. Qué difícil es a veces creer, ¿verdad? Qué difícil es tener la seguridad plena de la resurrección. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Seguimos en esta semana de la octava de Pascua, que vamos a concluir mañana, y el Evangelio del domingo nos hará mirar a la fe del apóstol Tomás. Ya sabes, el escéptico, el incrédulo, el modelo de los realistas. Santo Tomás, que es como muchos hombres de nuestra época, un existencialista que no cree más que en lo que toca porque no quiere vivir de ilusiones. Jesús se aparece a los apóstoles, pero Tomás no estaba allí. El Señor sabe por qué hace las cosas. A cada uno de nosotros le da el tiempo que él piensa que es mejor para cada uno. Jesús se presenta con sus llagas, todo su cuerpo estaba lleno de luz y Tomás quería meter sus dedos en las llagas. La verdad que la manera de encontrar hoy al Señor, de tocar esas llagas, es a través de las obras de la misericordia, ¿no? Acercarnos al que tiene hambre, al que es humillado, al enfermo, al que no tiene libertad, al que sufre por su fe. Mira, en este sentido, esta semana leía una entrevista con el rector del seminario de la diócesis de Jalingo, en Nigeria, que nos pone los pies sobre la tierra, ¿no? Porque sobre lo que de verdad es la fe, que no necesita de tantas seguridades, es de lo que habla, de las certezas. Recordarás los atentados que sufrió hace justo un año la comunidad cristiana nigeriana. Cuando le preguntan por qué ahora la situación es más tranquila, dice que en gran parte es a la oración. Cuando la comunidad cristiana aumentó sus súplicas a Dios, cuenta, de las ruinas comenzaron a despuntar pequeños brotes de esperanza. El diálogo con los musulmanes mejoró y muchos de ellos están comprendiendo que deben condenar la violencia. En vez de aumentar la desesperación o la incredencia, fíjate lo que ocurrió, aumentó en ellos la fe. Es un ejemplo más que debe hacernos, ¿no?, caer en la cuenta de la tibieza de nuestra fe. ¿Cuántas pruebas exigimos para creer? ¿Cuántas resistencias interiores antes de doblegar nuestro corazón ante el Señor? Le pedimos, como Tomás, tener todas esas pruebas, todas las evidencias en la mano para dar un paso hacia adelante. Nos sentimos casi incluso con el derecho de oponernos a Dios cuando no entendemos por qué Él hace las cosas de un determinado modo. Por eso hoy mi consejo es el de cambiar y de poner nuestra actitud, el no tentar al Señor, el no pedirle pruebas cuando nos sintamos decepcionados o golpeados o desilusionados, porque la fe es confiar ciegamente en su voluntad. No le pongamos condiciones, ¿eh? Dejemos que la esperanza venza nuestros temores, porque Dios actúa de una manera distinta a la de nuestras expectativas. Ya lo sabemos, la promesa del Señor: dichosos los que crean sin haber visto. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2:05 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.